Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl, primer café de jueves, hablando con economista Jaime Ruiz Tagle, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Carlos Ominami, presidente de Chile 21, exministro de Economía, Ingrid Jones, economista de Libertad y Desarrollo, y Alejandro Mico, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, ex subsecretario de Hacienda. Sin darnos más vuelta, comencemos. Muy buenos días, ¿cómo están? Quisiera partir por noticias que tienen que ver, que son la de actualidad en este momento y que tiene que ver con el caso Audio, pero ¿por qué ligado con economía? Simplemente para hablar un poquito sobre la Comisión para el Mercado Financiero. Recordemos que justamente lo último que supimos, ¿verdad?, es que la Comisión del Mercado Financiero reconoció que el exministro Andrés Chadwick intercedió por la empresa STF Capital de los hermanos Daniel y Ariel Sauer. Es decir, Augusto Iglesias, uno de sus consejeros, ex autoridad del primer gobierno de Piñera, reconoció haber recibido una llamada telefónica del exministro, ¿verdad? Y de esta empresa que estaba siendo defendida por Luis Hermosilla, ya sabemos todo ese caso. La respuesta del exministro es que fueron consultas sobre procedimientos administrativos que no están sujetas a la ley del lobby. O sea, la Comisión para el Mercado Financiero ingresa en este tema que es de connotación pública. Unas palabras sobre la Comisión para el Mercado Financiero, explicar un poquito para qué sirve, qué controla y si es normal que personeros llamen y pidan información y ese tipo de cosas. Carlos Ominami.
Mira, a ver, Cecilia, yo creo que estamos frente a un caso especialmente grave en general, todo lo que está ocurriendo en nuestro país con la Corte Suprema, es de una gran gravedad. Me parece a mí que es inédito respecto de su magnitud. Se habían planteado otras veces problemas en el ámbito del gobierno, problemas en el ámbito del Parlamento, y también algunos casos puntuales en el caso de jueces, pero una acusación ya tan masiva, donde es probable que hayan dos o tres ministros de la Corte Suprema que sean acusados constitucionalmente, eso no lo habíamos visto nunca. Ahora, desde el punto de vista económico, Cecilia, yo creo que esto también tiene consecuencias bien directas. Una primera duda que hay que despejar. ¿Cómo podría ocurrir que una institución, un factoring como el Factop, se hubiese transformado en una especie de máquina para fabricar dinero? Entiendo, fabricaron algo así como 6.000 millones de pesos, y a la Comisión de Mercado Financiero, hay que decirlo, se demoró en investigar. Entiendo que había una investigación en curso, pero fue finalmente la revelación del caso Audio el que detonó todo este proceso. Y en este cuadro, un hecho que me parece a mí que es especialmente grave y que tiene que ser investigado muy a fondo, es el caso del consorcio bielorruso, el de Velas Movitec. Ahí, ¿cuáles son los problemas? Que la causa se vio fuera de tabla, no estaba incluida en la tabla. En segundo lugar, la sala para ver esta causa no era la sala pertinente. Y en tercer lugar, el fallo fue completamente exprés, en tiempo muchísimo más corto que cualquier otro proceso. Y todo esto con una consecuencia brutal, un costo para el Estado, para Codelco en este caso, de ni más ni menos que 20 millones de dólares. Entonces yo creo que en verdad aquí estamos con un problema que es general, que tiene desgraciadamente también consecuencias desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la certeza jurídica, desde el punto de vista de la transparencia de las decisiones que se adopten, muy directamente, y con una interrogación también respecto de cómo puede ser que a un par de personas se le ocurra montar una máquina de fabricación de billetes de esta envergadura.
Ingrid Jones.
Sí, comparto lo que estamos viendo. La verdad que es un es un caso que ha salpicado no solamente a personas públicas que han tenido cargos públicos, sino que también a la institucionalidad, ¿cierto? Y eso.
Pero desde el punto de vista de la economía, que es lo que no nos centramos siempre, de los temas económicos ligados a este caso, ¿no?
Claro, es que al final lo que la justicia determine con estas investigaciones, determinando responsabilidades, hay que esperar en ese sentido ver qué es lo que finalmente se concluye para que podamos sacar lecciones y tratar de enfocarnos entonces cuáles son los factores que han puesto en tela de juicio a instituciones como la CMS o el poder con la CMF, perdón, o el poder judicial, que son fundamentales para la elaboración y para la elaboración de políticas públicas que sean legítimas. No va a ser una solución fácil, porque al final tampoco podemos legislar sobre caliente. Creo que también hay que ser cautos ahí, pero sin duda la transparencia, como lo que señalaban recién ahí mi compañero panelista, la transparencia en los procesos de licitación o de nombramientos de jueces, la independencia del Poder Judicial también son fundamentales, claro, para entregar certeza en todo ámbito, ¿no? Tanto económico como también, y en esa línea, por ejemplo, para aumentar los niveles de inversión, qué sé yo.
Ahora, justamente a propósito de la Comisión para el Mercado Financiero, ellos dijeron que estimaron pertinente reiterar la permanente disposición a colaborar con las diligencias del Ministerio Público, y que recordar que la información, ¿no es cierto?, insisto, tiene relación con el proceso de supervisión y sancionatorio contra el grupo STF, durante el cual la CMF detectó irregularidades, dicen ellos, y actuó con extrema diligencia y solidez, adoptando en contra del grupo, por la unanimidad del Consejo, las máximas medidas administrativas. Eso es lo que ellos dicen. Ahora, este consejo de la Comisión para el Mercado Financiero, ¿quiénes la integran? ¿Qué tan independientes son del poder político o permeables, digamos, a ciertas influencias o lobby? Alejandro Mico.
Quiero partir aclarando un tema. La Comisión para el Mercado Financiero ya había hecho un juicio antes, y había castigado con multa a la corredora relacionada con factores.
Sí, por eso es que se hace el llamado para decir, ¿no es cierto?, que iban a dar, están dispuestos a dar cumplimiento a los requerimientos. Sí.
Entonces, creo que es súper importante esto. La Comisión ya había sancionado antes que salieran los audios. Por lo tanto, la Comisión estaba funcionando. Que quiero ser claro en esto, porque da la sensación como que la Comisión no estaba haciendo nada, y que fue por la Comisión, dadas sus funciones, dado el incumplimiento que estaba teniendo la corredora relacionada con el grupo, había sido sancionada ya. Es un punto. Segundo, creo que es sin duda la mayor transparencia hace lo mejor. Entiendo de que esta comisión, que está integrada por un cuerpo colegiado de 5 personas, de las cuales el presidente lo nombra el presidente de la República, y el resto de los consejeros son nombrados por a propuesta del gobierno, pero con ratificación del Senado. Es una comisión que es altamente técnica, todos los miembros son personas altamente técnicos que en general es un nivel de tecnicidad casi como la del Banco Central, diría yo, que los requerimientos son parecidos.
Pero es normal que un ex ministro llame a uno consejeros, como en el caso de Iglesias, que además había sido funcionario, ex autoridad del gobierno de Sebastián Piñera.
Sin duda alguna que, dada esta la situación donde estamos, dado la situación donde está el ex ministro Chadwick, actualmente surgen dudas, y qué bueno que se haya aclarado que se ha llamado. Ahora, hay que ser también claro que una llamada telefónica a alguien, es complejo estar diciendo qué hizo. Ahora es súper importante que la petición, cual haya sido, si es que había tratado de hacer un tráfico de influencias, si era una información o no, igual encuentro extraño. Si era solamente una información, se podría haber comunicado directamente con la oficina de parte o de informaciones que tiene la CMF para ver cuáles son los casos. Ahora, decir ahí que hay un tráfico de influencia, hay que es un salto bastante más grande, que yo tendría la precaución de tomarlo con mucho cuidado, claro, porque las instituciones se dañan también cuando uno empieza a tirar cosas al voleo. Y en este caso concreto, quiero insistir en que esto, antes de que haya salido los audios, ya había una sanción máxima.
Y lo dijiste
máxima
la semana pasada también, insistentemente.
Sí, que yo creo que sigue saliendo el tema, claro, hoy día, que lo dijo, disculpa, Carlos, hola Carlos, pero para estar claro, la CMF ya había sancionado a Fantop, porque creo que es importante tener claro. Ahora, que se siga investigando, que habían en el audio, se insinuaba que había alguien coimeado en la CMF, es gravísimo y hay que investigarlo. Y qué bueno que este antecedente haya sido entregado ahora a Fiscalía. Ahora, si puede haber sido un poco imprudente la llamada del ministro Sagui, estoy de acuerdo que sí. Ahora hay que ver de que ahí haya habido tráfico de influencias, es otra cosa.
Claro.
Pero creo que fue imprudente la llamada. Eso lo quiero decir. Sí. Creo que es imprudente.
Okay. Las consultas sobre procedimientos administrativos, dijo el exministro Chadwick, no están sujetas a ley de lobby. Se supone que es así, no sé. En todo caso, Jaime Ruiz Tagle, a ver, ¿cuál es tu opinión al respecto? Sobre este punto en particular.
Las leyes en general, Cecilia, están para, digamos, poner el margen más allá del sentido común, ¿no? Entonces, cuando nos ponen un límite de velocidad de 100 kilómetros por hora, es porque, bueno, uno prudentemente debiera andar a menos de 100 kilómetros por hora, pero para que nadie se pase, ponemos el límite. Y eso mismo ocurre con la ley del lobby. Entonces, la ley del lobby es para sancionar, ¿cierto?, poner un límite a cosas que no debieran ocurrir bajo ninguna circunstancia. Ahora, lo que debieran hacer tanto las autoridades que rigen la Comisión por el Mercado Financiero como las ex autoridades u otros agentes digamos, ya sea del Estado o del sector privado, es que deben ser prudentes. Y si es que van a tratar temas que pudiesen estar relacionados con la ley del lobby, bueno, entonces tienen que declararlo. La CMF ha sido muy correcta en ese sentido, declaró y dijeron, en algunos casos, ¿cierto?, algunos personeros, dijeron, mira, cuando se llamó, se me los mandó simplemente a los procedimientos administrativos usuales. Y eso es lo que deben hacer las autoridades, porque esa es la forma en que se cuida una institución. Entonces la institución se cuida con el accionar día a día de las decisiones que se están tomando. Entonces si hay algo que pudiese estar relacionado con algún interés en particular, bueno, inmediatamente tiene que ser derivado a la ley del lobby. Entonces cuando me están preguntando por un procedimiento administrativo, bueno, el procedimiento administrativo ¿para qué? Para efectos de la situación de una empresa en particular, y por lo tanto eso tiene que relación con los intereses que pueda tener esa empresa, y por lo mismo sería mucho más adecuado, más allá de que no está, digamos, en el límite probablemente, pero sería mucho más adecuado que si se tratara en una reunión bajo ley del lobby, que se establezca quién habló con quién, cuáles fueron los temas tratados, etcétera, ¿no? Entonces, ese accionar día a día de las instituciones es fundamental. Y al parecer, digamos, todo lo que sabemos respecto al comportamiento de la SMF es que ha actuado correctamente. Uh-huh. Lo que pasa es que probablemente otros agentes han querido utilizar a la SMF en una función particular, lo cual no corresponde. Entonces, al parecer, digamos, no hay nada que recriminarle a la SMF hasta el momento. Al contrario, ellos han pasado toda la información a la Fiscalía, y la Fiscalía tendrá que ver los tiempos en los cuales ellos pueden operar, digamos, de acuerdo a eso. Y claro, todo se aceleró con el caso Audios, pero probablemente la información ya estaba en manos de la Fiscalía hace mucho rato.
Claro, lo que dijo Augusto Iglesias, ¿no es cierto?, lo que informó es que recibió una llamada de Andrés Chadwick, quien le informó sobre la voluntad de los corredores de STF Capital CB de aportar a la empresa los recursos que fueran necesarios para que ésta pueda dar cumplimiento a los requerimientos regulatorios. Recordemos que había, ¿no es cierto?, sido ya sancionado, entonces estaban tratando de solucionar ese asunto. Entonces, ahí donde Andrés Chadwick dice, se me solicitó realizar la consulta que se informa meramente sobre los procedimientos regulatorios. Es cuando hay gente, pues los integrantes son personas, ¿no es cierto?, como bien decían ustedes, explicaban, lo nombra el presidente o son propuestos y después ratificados, en fin. Es tal vez si no hubiera un caso así como de escándalo como este, no supiéramos, pero tal vez es muy común que se reciban llamados, que se hagan este tipo de gestiones. ¿Creen ustedes? ¿Es imposible evitarlo, Carlos?
Yo no sé si sea imposible evitarlos, pero debieran evitarse, porque cuando uno escucha ahí la comunicación de la Comisión por el Mercado Financiero respecto a Andrés Chadwick, o sea, Andrés no estaba simplemente haciendo una consulta técnica como uno pudiera llamar a un servicio público para decir, mire, se puede hacer esto o no se puede hacer esto otro. Él estaba en el fondo asumiendo una cierta representación de la empresa. Entonces yo creo que es bien importante, para garantizar la transparencia de todo esto, que él pueda explicar también de que él no tenía la más mínima idea que estaba representando una empresa que estaba cometiendo fraude al fisco. Creo que va a decir las cosas como son. Entonces creo que también el argumento de que finalmente eso no debía ser reportado en el marco de la ley del lobby es un argumento bien discutible, porque en el momento en que una persona que tiene la trayectoria, que tiene la representatividad que tuvo Andrés Chadwick como una persona de la total confianza del presidente de la República, eso, la verdad es que el límite entre que una consulta puramente administrativa y el límite que está representando intereses, la verdad es que es bastante tenue, y probablemente en la propia Comisión de Mercado Financiero se tomó la llamada del exministro Chadwick como una llamada que estaba buscando también interceder por la empresa en cuestión.
Ahora, como bien lo aclara, lo recuerda Chadwick, ¿no es cierto? Cuando se realizó esto, él no se encontraba ejerciendo cargo público alguno, para que quede eso también
en claro, ¿verdad? Importante decirlo.
Ahora, respecto al tema de Codelco y la empresa esta bielorrusa, bueno, Codelco ha respondido que con una apertura de investigación van a hacer todo lo que sea necesario en este tema. ¿Cómo se puede haber llegado a eso? Y recordar que Ángela Vivanco no era la única que votó esta resolución de la Corte Suprema, ¿no? Y que termina perjudicando a Codelco. ¿Qué margen de maniobra le queda a Codelco? ¿Qué tan grave es este daño? ¿Cómo lo ves tú, Ingrid?
¿Ingrid? ¿Me escuchan? Sí, ahí sí. Sí. Bueno, no soy experta en este tema en particular, que además eso no le quita la relevancia de que no estemos conversando, pero claro, aquí las luces donde a mí me gustaría más concentrarme es al final en todo el tema que se ha levantado sobre los nombramientos de jueces, y la importancia que al final que tenemos que tener como para que este tipo de cosas no pase, ¿cierto? Y estas dudas que se generan en las decisiones que se toman al final por el órgano judicial, que al final tienen aristas porque, claro, las sospechas que se plantean, que es parte de esta investigación, son extremadamente graves, ¿no? Y las consecuencias también lo son para los precedentes que se van sentando. Entonces, vuelvo nuevamente
finalmente la conclusión que han llegado todos los se ha llegado en general, ¿no es cierto?, de la necesidad de cambiar el sistema de nombramiento, pero como estamos con economistas, por eso yo me centraba en ese punto. Jaime Ruiz Tagle, ¿cómo lo ves tú esto de Codelco?
Mira, ¿cómo te lo explico? En economía las empresas, ¿cierto?, normalmente buscan rentas, ¿no? Y las rentas se pueden buscar en distintos lugares. En general, digamos, las empresas que hacen innovación buscan generar renta en las innovaciones, creando, digamos, productos nuevos y generando mayor bienestar a la comunidad, digamos, quienes compran estos productos que son innovadores y que generan mayor bienestar. El problema es cuando las empresas, ¿cierto?, buscan rentas a través de influencia. Y eso entonces es un pésimo ejemplo para las otras empresas y desvirtúa completamente los mercados. Porque nosotros, los economistas, digamos, al menos en general, creemos que la competencia es buena en los mercados. Pero la competencia tiene que ocurrir cuando hay reglas que son parejas para todos. Y cuando efectivamente yo voy a competir en igualdad de condiciones, creando ciertos productos nuevos que generen bienestar. Sí. Pero cuando las ganancias están en las rentas, yo voy a desvirtuar completamente esta competencia, y esta competencia deja de tener sentido. Y esto pasa con los monopolios, pasa con los permisos, digamos, que tienen que ser adquiridos a través de favores, y en este caso, ¿cierto?, llevado a los juicios. Entonces, cuando nosotros queremos que la economía, digamos, de mercado funcione, necesitamos que este tipo de rentas desaparezca completamente. Porque cuando aparecen estas rentas, entonces todos los esfuerzos se centran en obtener esas rentas a través de influencias, a través de conseguir algún favor, y eso desvirtúa completamente el mercado y hace que esta economía que nosotros tengamos ya no sea, ¿cierto?, no tenga el respeto, digamos, por parte tanto de los agentes de las empresas como del público que ve cómo estas empresas, y en este caso una empresa del Estado, es víctima de una injusticia, digamos, desde el punto de vista, digamos, judicial. Entonces, esto tiene enormes repercusiones desde el punto de vista del funcionamiento de los mercados, y es algo que tenemos que evitar de todas maneras.
Alejandro Mico, y nos vamos a comerciales.
Pues, de acuerdo, aquí una de las bases del funcionamiento económico es el Estado de Derecho. La economía sin Estado de Derecho, sin reglas, funciona pésimo y hay distorsiones como las que acaba de decir mi colega de la universidad. Ahora, respecto al caso concreto del tema de Belarus, de Belax Movitec, me parece que es aún mucho más grave, porque aquí estamos hablando ya ni siquiera aquí. Esto no es porque haya habido tráfico de intereses políticos. Acá yo no entiendo quién puede en el Estado, yo no que alguien del Estado haya estado tratando de presionar para que saliera perjudicada una empresa del Estado, Codelco. Aquí claramente hay plata por pareciera ser, si es que es correcto al final todo lo que se plantea, y al parecer hay alguna irregularidad, dado que está inclusive la misma Corte Suprema lo puso como una de las causas de remoción. Aquí estamos hablando de que alguien tiene que haberse hecho una, en términos vulgares, una pasada netamente de dinero, porque aquí se estaba haciendo un tráfico de influencia para perjudicar una empresa del Estado. Entonces, no me imagino que aquí haya habido un interés político de algo. Aquí no entiendo mucho cuál es la razón. Es difícil. Aquí lo que se ve es que, si esto es cierto, que hubieron cambio algo irregular en este tratamiento del juicio, tiene que haber habido un interés económico oculto para que esto haya pasado. Y eso es lo que hace que nos movamos ya no solamente de un tema de tráfico de influencias políticas, sino que aquí hay directamente sobornos estamos hablando ahora de sobornos para que un juicio se mueva en dirección de un lado o a otro. Y eso es muchísimo, no sé si muchísimo grave, abre una arista distinta a todo lo que estábamos hablando de la mezcla entre la política o las presiones políticas para el nombramiento de los jueces. Aquí pareciera ser que es una cosa netamente de dinero.
Vamos a ir a comerciales. A la vuelta seguimos y con otros temas también. Unos minutitos y seguimos en El Primer Café.
Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl.
Seguimos en este primer café de hoy conversando con economistas. Estamos con Ingrid John, de Libertad y Desarrollo, con Jaime Ruiz Tagle, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, lo mismo que Alejandro Mico, de la Chile, con Carlos Ominami, presidente de Chile 21, exministro de Economía. Bueno, ya hemos hablado del tema de CMF y Factop y todo aquello. Pasemos al tema de las declaraciones del ministro Marcel ayer, que también y que tienen relación con la aprobación de la ley de ajuste, ¿no es cierto?, de antievasión, y que tiene que ver también con el presupuesto 2025 y con los ajustes que él quiere hacer en este año. Dice que probablemente vamos a tener ajuste adicional del gasto este año, lo cual ha sido en general bien visto. ¿Qué dijo el ministro? Que a esta altura del año es posible ajustar el total de gastos simplemente sobre la base de las perspectivas de la ejecución del presupuesto, que normalmente no es del 100%, como se sabe, ¿no? Pero dijo, vamos a tener ese panorama más claro cuando esté aprobado el proyecto de cumplimiento tributario y hayamos cerrado todas las proyecciones macro para el presupuesto 2025. Bueno, ya sabemos que se llegó a un acuerdo, que todo parece indicar, ¿no es cierto?, que se va a aprobar en el Senado por algunos cambios que hizo el gobierno en este proyecto, y que sigue la cronología que se espera. Después, ya como el 24 de septiembre, podría ser votado en el Senado, luego pasa a la Cámara de Diputados. Bueno, en fin, ahí va este tema. Pero partamos por lo de este ajuste para este año, para contener el gasto fiscal también, recordemos, ¿no? Carlos Ominami, todo este panorama, que he mezclado muchas cosas, yo sé, pero es que todo está conectado.
Todo está conectado, y la verdad, Cecilia, es que no es una muy buena noticia la que ha dado el ministro Marcel, porque el hecho de tener que ajustar el presupuesto, tener que disminuir el presupuesto, eso de alguna forma también incide sobre el crecimiento. Y digamos las cosas como son, ya Chile ya no está creciendo al 3 o al 4, está creciendo en torno al 2%. Entonces, cualquier cosa que signifique crecer menos me parece a mí que es una mala noticia. Ahora, es cierto, el ministro también pone inmediatamente una nota más de optimismo, diciendo que probablemente esto no deba significar un ajuste muy muy severo y que pudiera
que van a ser menores,
a partir sobre todo de la ejecución presupuestaria. Ahora yo quiero decir lo siguiente: yo estuve 16 años en la Comisión de Presupuestos del Parlamento y sé lo que significa lo de la ejecución presupuestaria. Aparece como una cosa como muy técnica, pero es también un mecanismo que tiene la propia Dirección de Presupuesto para ir ajustando el presupuesto sin decir mucho que se está ajustando, sino que simplemente se está diciendo, mire, como esto no se ejecuta al 100%, yo tengo margen para hacer algo por este lado o disminuir el nivel total del gasto público sin hacer una reducción formal, pero sí sobre la base de, en el fondo, limitar, de restringir la ejecución presupuestaria. Eso la Dirección de Presupuesto lo puede hacer. Uh-huh. Le basta con ir también disminuyendo los flujos y hay distintos mecanismos para hacer ese para utilizar ese mecanismo. Pero lo importante es decir, Cecilia, que todo lo que tiene que ver con el gasto fiscal, aquí lo estamos tomando nuevamente con una discusión que es mucho más de fondo. Yo espero que el proyecto de cumplimiento tributario se pueda aprobar rápidamente, pero lo concreto, la verdad de todo esto es que estamos creciendo poco por una parte y por otro lado tenemos un gasto público que es bastante insuficiente para las necesidades que están planteadas en el país. Estamos en torno a 20, 21, sí. 22 puntos de producto máximo y me parece a mí que sigue penando y ha sido realmente muy lamentable lo que ocurrió durante este gobierno, que no ha sido posible sacar ni siquiera adelante una pequeña reforma tributaria.
Ahora, ¿exagera el ministro Marcel o es absolutamente, comprensible y necesario y razonable lo que dice? Y además ya avanza, ¿no es cierto?, sobre el presupuesto 2025, que dijo, o sea, que 1.200 millones de dólares están en juego si no se aprueba el proyecto antievasión antes de fin de mes.
Una cosa muy simple, Cecilia, para reforzar mi argumento. Yo creo que es muy importante la responsabilidad fiscal, es un activo de este país, hemos trabajado mucho para conseguirlo y creo que es fundamental mantenerlo. Ahora, uno puede mantener la responsabilidad fiscal de distintas maneras y creo que lo más responsable en Chile sería tener unos ingresos fiscales mayores de manera de permitirle al Estado hacer todas las cosas que los distintos sectores de la sociedad le están demandando y desgraciadamente eso no ha sido posible por las dificultades para sacar adelante una reforma tributaria.
A ver, Ingrid Jones.
Sí, creo que el anuncio de los ajustes presupuestarios para este año y lo que eso significa también para el presupuesto que ya próximamente va a ingresar, va en la línea de lo que uno espera, sobre todo considerando el crecimiento que experimentó el gasto público durante el primer semestre, que lo veíamos en un informe, en el último informe semestral de ejecución. Cierto, con un crecimiento por sobre el 6% y con este ajuste a la baja de los ingresos fiscales por otro lado. Y tal como dice Carlos, las demandas sociales o los crecientes gastos en salud, en pensiones, cierto, necesitan de tener ingresos permanentes garantizados hacia adelante, de tal manera de que podamos hacerlo compatible con las metas de responsabilidad fiscal, el balance cíclicamente ajustado y todas estas herramientas que el Estado tiene para mantener las cuentas en regla. Sin duda que el proyecto de cumplimiento tributario es importante. Lo que se estima es recaudar, cierto, una importante cantidad de recursos, cerca de 1,5 puntos del PIB, ¿cierto? Pero también tampoco había mucho consenso si el proyecto va a ser capaz o no de recaudar, lo que siempre pasa con las reformas tributarias, ¿no? Si va a ser capaz o no de recaudar ese monto. Y lo otro que es fundamental y aquí entra en juego es el tema, por supuesto, el tema del crecimiento y la estimación del PIB tendencial con todo lo que eso implica también y las restricciones de... Es las restricciones de gasto en el sentido de cuánto puede crecer ese gasto público año a año si estamos creciendo y al parecer es como que nos tuviéramos, y está mal, acostumbrando a crecer en cifras en torno a un 2%, que eran impensadas hace décadas atrás, ¿no? cuando crecíamos, claro, nuestro potencial, sí, era mucho, muchísimo más alto.
Todos los jueves hablamos del tema del crecimiento y de bajo crecimiento, y bueno, pero es la realidad y no sé, habrá que desenvolverse con lo que hay, como se dice. Jaime Ruiz Tagle.
Sí, Cecilia, mira, en la ejecución presupuestaria es importante entender que cuando se habla de subejecución, lo que ocurre en realidad es que, igual que en cualquier hogar, el Estado va adecuando qué tipo de gasto va a ejecutar completamente y en cuál puede ralentizarlo y esperarlo por un rato más. ¿Ya? Lo que ha ocurrido en los últimos años es que, a excepción del año 20 y 21, la ejecución presupuestaria en general ha llegado como al 100%. ¿Ya? Eso es en promedio. Pero donde siempre ha habido una subejecución en los últimos años ha sido en gasto de capital, que el año pasado, por ejemplo, llegó como al 85%. Y el histórico, si uno mira más atrás, los últimos 10 años, era del orden de 60%. O sea, si uno mira desde el año 2013 en adelante, la ejecución, digamos, del gasto de capital es más compleja. ¿Ya? Uh-huh. Y eso ocurre por motivos inherentes a la dificultad de ejecutar el gasto de capital, que implica licitaciones, aprobación administrativa, son gastos de largo plazo. Es una tarea compleja, pero obviamente que es una tarea que el Estado se encomienda y que debe llevar a cabo, ¿no? Pero en general los ajustes se han dado por ese lado. Entonces, cuando el ministro Marcel dice que cuando uno a estas alturas del año ve qué es lo que se ha podido aprobar de gasto, especialmente probablemente en el gasto de capital, lo que está pensando es decir, mira, ¿sabe qué? Los gastos de capital ya estamos viendo que ha sido difícil y probablemente vamos a llegar a cifras similares al año anterior, de subejecución de gasto de capital del orden del 85%, que permita hacer los otros ajustes en las otras partidas presupuestarias, ¿no?
Jaime, si entonces, pudieras poner eso, un ejemplo de gasto de capital, cuando dices gasto de capital, ¿en qué se traduce eso?
Mira, tú puedes tener diversas cosas, desde remodelar oficinas de alguna institución del Estado, uh-huh, hasta cierto renovar cierto tipo, invertir, digamos, en mayores recursos para el sector salud, en mejores maquinarias, etcétera. Son gastos de capital en que tú tienes que invertir, digamos, tienes que hacer esos gastos. Acá, por ejemplo, lo que ha dicho el ministro respecto a poner el foco en salud y vivienda, especialmente importante, porque son cosas que van a redundar en el bienestar de las personas de corto y de largo plazo, y esto es inversión, ¿ya? Y eso es muy importante porque ya hemos visto todos los problemas que genera digamos, en términos de bienestar de la salud, las listas de espera, claro, lo que hemos visto, el daño que se genera cuando hay un déficit habitacional, el crecimiento, cierto, de las tomas, de las viviendas irregulares y todos los problemas de delincuencia que se asocian a ese tipo, claro, de vivienda y de urbanización precaria. Entonces es sumamente importante que el Estado se preocupe de eso y eso es una buena noticia, digamos, que haya un foco en eso, porque los réditos de eso no los va a tener este gobierno, los va a tener el siguiente. Y cuando los gobiernos se deciden a efectivamente invertir y gastar con un foco pensando en un mediano o largo plazo, eso es una buena noticia, creo yo, para poder pensar en que este país va a ir mejorando efectivamente y que no nos vamos a quedar pegados en las discusiones políticas de corto plazo. O sea, más allá entonces de la ejecución presupuestaria, que el ministro va a tener que hacer los ajustes correspondientes, ojalá, digamos, no se nos olvide las inversiones de largo plazo, porque esas son las que nos van a permitir seguir creciendo.
Claro. Alejandro Mico.
Dos cosas. Me parece muy bien y habla de un gobierno serio el tema de fijarse en el gasto fiscal y cumplir con el acuerdo de tener una política fiscal ordenada. Uh-huh. Y como bien dijo Carlos Minami, y me tocó estar particularmente cuando él estaba en la Comisión de Hacienda, estas son cosas que son grado de libertad que tiene el Ejecutivo para llegar al objetivo que tiene finalmente. Y este ministro en particular, este Ministerio de Hacienda, ha mostrado seriedad en términos muy, muy fuertes, seriedad en términos de mantener las cuentas ordenadas y usar todas las herramientas para lograrlo. Y como ya lo hizo el año pasado, si en algún momento ve que hay que hacer un ajuste en algunas cosas, lo ha hecho y eso me parece que habla bien el tema económico. Ahora, respecto a dónde se hacen los recortes de la subejecución, es complejo, y esto no es solamente este gobierno, hay si uno ve la evolución de la inversión pública en el país, ha venido cayendo del orden de que, en, digamos, 10 años atrás estábamos en un promedio de un 2,5% del PIB, ya vamos en un promedio que ha bajado un 0,5%, estamos en bajo el 2%. Esto ha ido bajando. Esta inversión en bienes públicos es súper importante. Y como bien dijo Jaime, esto, el problema que tiene es que es un algo que yo corto ahora y el impacto negativo que se genera se ve a futuro. Yo creo que es importante que volvamos a poner en el centro y en el debate con mucha fuerza la importancia de la inversión pública en el país. Y esta inversión pública se puede hacer de varias formas. En un momento lo hicimos con mucha fuerza a través de las concesiones, volvemos, y en otros momentos vía otros mecanismos. Pero lo importante es mantener un nivel mayor de gasto en inversión pública. El gasto en inversión pública tiene externalidades en la economía y ayuda al crecimiento. Lo pongo sobre la mesa, no muchas veces tenemos la oportunidad de hablar de esto, pero creo que es fundamental. Y en el último tiempo las estadísticas muestran que nuestra inversión pública ha venido cayendo en torno a 0,5 puntos del PIB, que es un tema que deberíamos empezar a poner sobre la mesa.
A propósito, el ministro de Hacienda dijo: lo que ha incidido recientemente sobre la inversión ha sido una situación financiera muy estrecha y tiene varios orígenes. Las condiciones financieras externas, una política monetaria restrictiva en Chile y los requerimientos de capital de los bancos por Basilea III. ¿Coincides?
Obviamente las condiciones económicas mundiales, por la alza de tasas de interés mundial, le han pegado fuertemente a la inversión. Qué duda cabe, ya mucho tiempo estuvimos acostumbrados a tasas de interés de los bancos centrales cercanas a cero. Chile no fue tan la excepción. Y ahora estamos, recordemos, la tasa de interés están en términos reales sobre el 2-3. Y ahora para el financiamiento de Chile estamos cercanos al 4. Ahora, esto se traduce en términos concretos, es que el crédito hipotecario antes uno lo podía conseguir a una tasa de 2,5 real y ahora estamos en 4,55, y eso le pega obviamente a la inversión, y esos son temas internacionales que nos han estado pegando. También hay temas locales respecto a incertidumbre que hemos que se han ido aplacando después de los procesos constitucionales, pero todavía aparecen temas, y aquí quiero, no estaba en la pauta pero no puedo no mencionarlo, el tema de ruidos innecesarios que se empiezan a producir en sectores, y en sectores tan importantes como eléctrico, creo que no ayudan.
¿A qué te refieres? ¿El tema de los subsidios?
El tema, más que el subsidio eléctrico, el financiamiento, de donde aparece toda la controversia que ha habido nuevamente en el tema de cómo se financia, nuevamente esta idea de meter sobre el riesgo, gente planteando que se están cambiando o no las reglas del juego. Creo que por ese lado, a la vez el tema fiscal de este gobierno, pero el tema, muchas cosas se meten ruidos que desde mi perspectiva son completamente innecesarios. Aparece un ministro, pareciera ser que no hay completamente concordancia en lo que dice un ministro con el otro.
¿A qué te refieres? ¿Para qué queda?
No, nuevamente, totalmente lo que hemos escuchado en los últimos dos días respecto al tema de
Pardo
con el ministro de Hacienda, el tema de si la forma que se financia el subsidio a los hogares de bajo ingreso, que me parece bien, un subsidio focalizado, pero el tema del financiamiento, que mete un ruido innecesario en la industria, donde la inversión está en un tema complejo, el sector eléctrico, en particular las pequeñas empresas generadoras, están en una situación igual. Es un ruido que desde mi perspectiva pareciera ser innecesario y que más encima no tiene una pareciera ser que tampoco, no sé, al final del día, cuánta claridad hay, porque las declaraciones que han habido también son un poco confusas entre los dos ministros. Uno dice que uno abre más la puerta que el otro. Creo que todo eso, en esta parte, creo que es complejo y no ayuda al crecimiento. El tema de la incertidumbre sobre las reglas del juego pasa por los tribunales de justicia que funcionen bien, y también pasa porque no hayan ruidos innecesarios en cambios de contratos o de situaciones no completamente necesarias.
Vamos a ir a comerciales. A la vuelta ya el último bloque de nuestro Primer Café.
Estás escuchando el podcast de El Primer Café. Una presentación de cooperativapodcast.cl.
Último bloque de nuestro primer café de hoy. Estamos con los economistas Jaime Ruiz Tagle, Carlos Minami, Alejandro Mico y la economista Ingrid Jones. Quería en este último bloque que nos queda hablar un poquito de fuera de Chile, ¿ah? Vámonos a Estados Unidos, si les parece. Todo se ha conocido que todo parece indicar que el Banco Central de Estados Unidos va a bajar la tasa de interés ahora cuando ocurra esto el próximo 18 de septiembre, creo que es, en 25 puntos, en fin. Y todo eso lo ligo además con la situación de pre-elecciones, el debate Kamala Harris con Donald Trump. Las acciones de la compañía de Donald Trump bajaron, eso como un indicador de que en el debate no le fue muy bien a él, pero desde el punto de vista donde dice, bueno, ¿qué nos importa Estados Unidos? Claro que nos importa económicamente los programas económicos o las convicciones económicas de cada uno de ellos, que avizoran, digamos, para el futuro de Estados Unidos, que en qué cambiaría si gana uno u otro. Carlos Minami.
Mira, a ver, Cecilia, creo que es una muy buena pregunta, porque lo que ocurre en Estados Unidos, sin lugar a dudas, tiene mucha significación. Estamos ya muy próximos a esta elección que tendrá lugar el 5 de noviembre, y efectivamente nos da lo mismo si gana Trump o si gana Kamala Harris. Yo creo que si gana Kamala Harris, como lo espero con los demás, creo que debería esperarse más bien una cierta línea de continuidad respecto a lo que ha sido la administración de Biden. Va a ser un gobierno que va a seguir haciendo una política industrial, todo lo que tiene que ver esto con la Inflation Reduction Act, que es un gran dispositivo de política industrial. Con toda seguridad Kamala Harris lo va a mantener. Va a continuar la disputa con China, pero me parece a mí que puede ser también un gobierno más amistoso, con mayores probabilidades de diálogo con el conjunto de nuestra región, con América Latina, que está hoy día en una condición muy muy difícil. Con el presidente Trump eso era completamente imposible. Hay que decir que, por lo demás, la cumbre de las Américas, en la cual le tocó a la administración Trump, el presidente Trump ni siquiera se apersonó, no fue a esta cumbre. Por el contrario, yo espero, si gana la presidenta Kamala Harris, ya como presidenta pueda tener un diálogo con América Latina distinto. Va a seguir siendo un gobierno proteccionista, en eso yo creo que no hay que engañarse. Va a seguir siendo también un gobierno que va a tener una disputa fuerte con China, pero creo que con tonalidades, con modalidades mucho menos ásperas, mucho menos brutales que las que encarna Donald Trump y que quedaron claramente de manifiesto en el debate del otro día.
Ahora, Donald Trump le enrostraba mucho a Kamala Harris el tema de la inflación en Estados Unidos, que ocurrió durante el gobierno de Biden, ¿verdad? Ahora, que tiene que ver, según comentarista especialista, con la situación que se ha vivido, digamos, pospandemia y todo lo demás.
Efectivamente, tiene que ver con pospandemia, tiene que ver también con la guerra de Ucrania y Rusia, claro. con el encarecimiento de las dificultades de acceso de petróleo, todo el tema de los productos agrícolas, los fertilizantes. Entonces, creo que efectivamente ahí hay un problema, es quizás el flanco mayor que tienen los demócratas, pero en todo caso yo creo que hay que decir que afortunadamente Kamala Harris logró corregir muy muy sustancialmente la situación que se había producido luego el debate anterior, que había sido francamente un desastre con el presidente Biden, que nunca logró entrar en el debate. Yo creo que esta vez había una persona que según prácticamente todas las opiniones se ganó ampliamente el debate, lo que no significa que esto anticipe claramente un triunfo electoral, porque son dos cosas que son distintas. A mí lo que me llama la atención, Cecilia, es realmente con alguien como Trump, con las brutalidades que dice puede ser presidente de Estados Unidos.
¿Como cuáles? ¿Como que los inmigrantes se comen las mascotas?
Se comen a las mascotas, como que se promueven abortos de 9 meses, consecuencia que ya una intervención de 9 meses no es un aborto, es un parto.
Claro. Ingrid Jones, a ver, económicamente hablando también las propuestas de uno y otro y las repercusiones en Chile.
Claro, sin duda no da lo mismo quién es el que sale electo presidente, porque tiene repercusiones a nivel global y algunas de ellas pueden ser incluso mayores para los países de la región. En ese sentido, claro, Trump es mucho más duro en varios temas, el tema migratorio, por ejemplo, su política es mucho más dura. Ahí tiene diferencias importantes en temas valóricos como el aborto. Pero Trump al final se traduce en mayores tensiones en la tasa de interés, un dólar mucho más fuerte, y por el contrario Harris es algo en ese sentido y en esa línea es más favorable para países emergentes como nosotros. Claro, y Harris tiene una figura que es mucho menos disruptiva, y al final es mucho más amistosa, puede generar mejores relaciones internacionales, porque al final en el 1-1 Trump es mucho más proteccionista.
Así es.
Entonces los norteamericanos o todos quienes pueden votar en Estados Unidos, para ser más amplia, tienen una difícil situación, una difícil decisión que tomar por delante. Tienen ahí que poner varios temas sobre la balanza. Ahora, claro, el tema inflacionario no solo afectó a Estados Unidos post pandemia, cierto, ha sido un tema global, pero sin duda que hay matices que han hecho que eso tenga un efecto más persistente en ciertas economías.
Jaime Ruiz Tagles, sobre este punto y también esto, si crees que será así que va a bajar la tasa allá del Banco Central Estadounidense el 18, por primera vez después de mucho tiempo.
Sí, efectivamente es súper importante lo que pasa en términos inflacionarios en Estados Unidos. Hay que recordar que pese a todos los problemas, las discusiones de cuánto habrá sido lo que afectó los retiros a la inflación local, hay una buena parte de la inflación que fue importada. Y parte de esa inflación tiene que ver con los costos, internacionales, con la posterior, guerra de Ucrania, etcétera.
Como decía Carlos,
la inflación en Estados Unidos es súper importante para nosotros. Entonces, el hecho de que efectivamente las últimas cifras hayan mostrado que incluso estuvo bajo la expectativa en agosto, eso significa que la Fed de Estados Unidos, el equivalente a nuestro Banco Central, va a tener, bastantes más grados de libertad para poder disminuir la tasa de interés allá. Y eso es importante en muchas dimensiones, porque obviamente lo que va a hacer es facilitar el otorgamiento de créditos a las instituciones financieras, y eso tiene implicancias para las empresas, allá en Estados Unidos, se dinamizan, y nosotros tenemos como segundo socio comercial de Estados Unidos, entonces Estados Unidos y China, ¿cierto? Tenemos todo nuestro comercio internacional, entonces es muy importante lo que está pasando allá. Y a su vez también hay empresas chilenas que también se financian en el extranjero, y eso es importante de manera directa y de manera indirecta, porque va también a darle más grados de libertad al Banco Central de Chile para poder, mantener tasas de interés un poco más bajas y así facilitar también el crecimiento de la inversión a nivel local, porque vamos a tener menos inflación importada, y eso entonces va a ser muy útil para poder deshacernos finalmente de este problema que llevamos hace 5 años. O sea, recordemos que probablemente si nosotros miramos hacia atrás en el último tiempo, los procesos inflacionarios que hubo con la crisis asiática, con la crisis financiera del año 2009, que fueron los últimos picos de inflación, esos picos de inflación duraron poco, duraron 1 año, 2 años, y después volvimos a tasas de inflación bastante más bajas. Sin embargo, ahora nos ha costado bastante más, llevamos ya 3-4 años con inflación alta, y eso ha sido difícil, en el manejo de la política monetaria, y también, por supuesto, afecta a la política fiscal, y eso lleva a que lo que hablábamos antes, ¿no? Los gobiernos tengan que tener algún tipo de política fiscal un poquito más contractiva para apoyar, los esfuerzos que está haciendo el Banco Central, y que no se nos dispare la inflación, porque la inflación, recordemos, no solo depende de la política monetaria, también va a estar afectada por de alguna manera, ¿cierto?, por la política fiscal. Si tenemos una política fiscal muy expansiva, eso puede generar también mayor inflación en la medida que no haya un crecimiento de la economía acorde a ello. Entonces es bien complejo lo que está pasando afuera, en el sentido de que nos va a facilitar la vida si es que efectivamente se va a disminuir la tasa de interés de la Fed en los próximos meses.
¿Pero qué le conviene más a Chile, que gane Kamala o Donald Trump?
Bueno, eso puede ser relativo a las preferencias de las personas, pero en términos del comercio probablemente contiene más a Kamala, claramente, porque las medidas proteccionistas de Trump nos pueden pegar de diversas maneras, incluso nosotros somos exportadores netos con Estados Unidos, así que
Sí, de hecho, él ha propuesto aranceles del 10 al 20% sobre la mayoría de los artículos importados a Estados Unidos, excepto los chinos, que van a tener un arancel del 60%. Alejandro Mico, esto complementando lo que ya se ha analizado, y también por qué aparentemente, o así se percibe al menos, la derecha en Chile es más pro-Trump.
No sé, pero... No te puedo contestar eso, no me identifico con ese sector, por lo tanto
no, pero decir, puede tener sí una opinión, sí.
Mi tema es, estoy muy de acuerdo, quizás claro, quizás por Trump, que tiene esta idea de que siempre todo se soluciona bajando impuestos, el tema impositivo, el tamaño del Estado. Por ese lado uno podría pensar de que las ideas económicas de gente más de derecha concuerden más con Trump. Recordemos que Trump en su primer gobierno hizo una baja gigantesca de los impuestos, que ha sido parte igual importante del aumento del déficit en Estados Unidos, y los estudios no muestran tanto un impacto muy grande en el crecimiento. Pero claro, entonces uno por ese lado podría entender esa cercanía mayor. En otros temas no sabría decirte. Respecto a los temas de porque por el lado del comercio yo tendería a pensar de que la idea en general, la gente de pensamiento más de derecha en Chile, y más que en general todos los chilenos somos muy a favor de un comercio mundial abierto, y Trump la verdad que no está mucho a su favor, ha tenido posturas muy complejas en el pasado. Toda esta guerra comercial con China ha frenado el crecimiento del comercio mundial, y eso obviamente nos está terminado pegando a nosotros también. Y todas estas medidas proteccionistas que se han ido una escalada, es complejo terminar con un mundo nuevamente dividido en dos, como fue la situación previo a la caída del muro de Berlín. Es complejo, y eso ya se está viendo un poco en términos de comercio. El comercio ha crecido mucho más en los bloques que son más cercanos a, Occidente, por decirlo de alguna forma, y el otro es que China y Rusia, que todo ese comercio ha crecido muchísimo más que entre China y el resto. Por lo tanto, resumiendo, creo yo que para la perspectiva de nuestro modelo de desarrollo como país, creo que las posturas de Kamala ayudan más, en términos de que es una persona que está mucho más, no cree en mantener una guerra comercial y subir las tarifas. Eso es importante. Lo otro, el temor de que en términos del plan de gobierno de Trump, genera con las bajas de impuestos adicionales, genera mucha presión nuevamente, un estímulo fiscal. Que finalmente la Fed americana va a tener que reaccionar con tasas. De hecho, uno escuchando economistas que están mucho más metidos en esto, como Ricardo Caballero, él mismo planteaba de que él veía que un gobierno de Trump podía presionar mucho más la incertidumbre y las tasas de interés largas. Y eso, y con esto termino, es fundamental. Pues las tasas de interés largas de Estados Unidos se traspasan casi uno a uno o muy fuertemente a nuestras tasas largas, a nuestro crédito hipotecario, a ser bien concreto de la gente. Por lo tanto, eso es importante.
Así me gusta, bien concreto. Bueno, se nos terminó el primer café de hoy. Muchísimas gracias a Jaime Ruiz Tagle, Carlos Minami, Ingrid Jones, Alejandro Mico. Hasta la próxima.
Muy bien.
Chao.
Gracias, saludos, que estén bien.
A todos también.